estaba trabajando con la Cofradía de Lira en diferentes proyectos sobre comercialización, mejora de todo el proceso productivo, y una de las cosas con las que ha culminado y se encuentra en este momento el trabajo que hacen es la creación de una reserva marina de interés pesquero con una característica que nos llegará también por iniciativa de la Cofradía de Lira, y eso es lo que le pedimos que nos explique. Como él es investigador científico desde las ciencias sociales, el enfoque que hará es desde las ciencias sociales, y nos presentará el estado de la cuestión sobre el proceso de creación y actual funcionamiento de esta reserva marina, la Cofradía de Lira. Gracias, Antonio, por haber aceptado y un aplauso.
Hola, buenos días, gracias a John Luis por haberme invitado. Y bueno, el título de la presentación es Gestión participativa y responsabilidad compartida en las reservas marinas y interés pesquero. A mí me habría gustado, y un poco lo voy a hacer, voy a enfocar todo mi discurso pensando sobre todo que quienes me están escuchando son los pescadores. Yo trabajo directamente con los pescadores, les estoy acompañando en procesos de cambio, y de alguna forma el tema de la reserva marina es un ejemplo, pero no es el único. Y el objetivo va más allá del interés científico que pudiera tener una reserva marina para los biólogos, para la administración. La pregunta que de la que parto, ¿no?, es si tiene futuro la pesca artesanal. Todo el mundo conoce que la pesca artesanal es una pesca a pequeña escala, costera, y de alguna forma es una actividad de un sistema productivo muy poco conocido en el contexto social, tanto de la península como de Europa. Sin embargo, es quien aporta una serie de proteínas y nutrientes, sobre todo de alta calidad, a gran parte de la población que lo consume. Gran parte de los restaurantes, cuando uno va a pedir merluza, lubina o rodaballo, la mayor parte de esos productos procede de la pesca artesanal. ¿Tiene futuro la pesca artesanal? Las reservas marinas yo las estoy pensando para los pescadores, ¿no?, y las estoy pensando a su vez para la sociedad. Los pescadores, en principio, la racionalidad de los pescadores es puramente económica, no piensan en cuestión de conciencia, realmente si su impacto pesquero altera excesivamente el ecosistema marino. Ellos quieren llevar recursos, quieren llevar lo que sea capital, quieren diseñar un modelo económico doméstico en sus casas. Esa es la racionalidad que le priva, y es lógico, a prácticamente todos los individuos de la sociedad lo que quieren es ganar dinero y llevárselo a su casa, y no piensan muchas veces en los impactos que supone el ganar ese dinero. La gestión de pesquerías intenta de alguna forma racionalizar el uso de los recursos pesqueros. La gestión de pesquerías son, aparte de información técnica, origen biológico casi siempre, digamos, plantea modelos de cómo los pescadores pueden mejorar la gestión de los recursos, ¿no?, sin alterar excesivamente el ecosistema marino. Pero en una situación de sobreexplotación, en una situación de sobrepesca, en una situación de alteración del ecosistema costero, cada vez los recursos son mucho más escasos. Son escasos hasta el punto de que lo que captura hoy una embarcación para sobrevivir es aproximadamente el 10% de lo que capturaba hace 20 o 30 años. Entonces, se le puede decir a un pescador, conserva los recursos, se le puede decir a un pescador, no pesques tanto, que si no va en contra del ecosistema costero y es peor para ti y para el día de mañana. El pescador entiende ese discurso, obviamente, pero el mañana, el pasado y el siguiente, bueno, él tiene que, la prioridad es llevar algún tipo de dinero para su casa. Entonces, para mí tiene que ir, obviamente, relacionado el proceso de gestión de pesquerías con la gestión de la concienciación. Es decir, cómo generar conciencia en los individuos, cómo hacer que los intereses económicos se armonicen, digamos, se equilibren con los intereses ambientales. Entonces, la idea, digamos, se plantea siempre desde esa perspectiva, la armonización entre los intereses económicos y los intereses ambientales. El sector pesquero en Galicia, el artesanal en concreto, estamos hablando de que hace 50 años en Galicia había cerca de 50.000 pescadores, hoy en día no llegan a 15.000. existen algunos problemas internos importantes del sector pesquero, internos a la organización, dependen de la comercialización, es un problema no solamente en Galicia, es un problema en Cataluña, es un problema en todo el mundo. Los pescadores no comercializan su producto pesquero, son los intermediarios. Y eso genera, obviamente, genera una dependencia de los intermediarios para poder vender sus productos. Luego, la venta, buscando esa optimización económica, los pescadores lo que hacen es tratar de vender su producto con las menores cargas fiscales posibles, que es la venta en negro. Luego, hay unos altos costes de gestión de la unidad productiva, de la embarcación. El combustible cada vez está mucho más caro. Entonces, intentan, las estrategias internas del sector es optimizar económicamente su actividad pesquera. Hay otros problemas de interiores al sector, como es la autonomización de las organizaciones. Es muy difícil poner de acuerdo los pescadores. Cada cofradía de pescadores, cada organización de pescadores funciona de una manera totalmente individual, endogámica. Y de alguna forma, si el sector pesquero de Cataluña o el sector pesquero gallego se le plantea la posibilidad de crear una reserva, obviamente el sector no funciona, no se pone de acuerdo. Existe mucha competitividad por los recursos, cada vez son menos los pescadores, cada vez son menos los recursos, pero además también compiten por los recursos públicos. Las ayudas europeas están también jugando un papel interesante en este proceso. Es un sector subvencionado, etc. Es un sector, sobre todo, también que existe, bueno, pues se citó varias veces aquí, un furtivismo, tanto interno como externo. Pero es que es verdad. O sea, intentemos plantear el furtivismo como una mala práctica, pero a veces el furtivismo es una cuestión de necesidad en contextos socioeconómicos en donde prácticamente, digamos, si hubiese muchas alternativas económicas a las sociedades que viven en las costas, obviamente mucha gente dejaría la pesca para meterse en una empresa o para meterse en otro trabajo distinto. Pero estamos hablando de contextos a veces donde las deficiencias de la estructura económica de esos contextos no les permite a los pescadores alternar o optar por otras actividades. La migración es una consecuencia. Cuando la pesca no funciona, entonces la gente, ¿qué hace? Se larga. Y ese es que es un coste social, es un coste familiar, es un coste interno, es un coste personal. Eso significa que las comunidades costeras en Galicia se despueblan. El sector se despuebla, las comunidades costeras se despueblan, se pierde riqueza. Y cuando una comunidad costera pierde población, realmente lo que está sucediendo está perdiendo el potencial. Desaparece el potencial, digamos, que podría en un futuro, a medio plazo o a largo plazo, dinamizarla. Y se pierde, obviamente, también la cultura. Hay otros problemas asociados a la cultura, también a los propios pescadores. Son muy reacios, muy refractarios, son muy conservadores, en cierto modo. Los cambios tienen que medirlos muy bien y tienen que reportarles algún tipo de beneficio directo y a corto plazo. Ellos, claro, que tienen capacidad de ver más allá. Obviamente esa capacidad no se la puede inhibir. Pero las propuestas que van en serio, las propuestas que se les hace para promover cambios, tienen que sentir, tienen que percibir que esos cambios, de alguna forma, se les reporta un beneficio a corto plazo. Y luego existe también unos problemas asociados al propio ecosistema costero. ¿Cuál es la situación actual de los ecosistemas costeros? El gallego, por lo menos, es desde el punto de vista de lo que producía el ecosistema costero gallego hace 50 o 60 años, o 30 o 20, no tiene nada que ver con lo que produce hoy. La reducción de la producción es a mucho menos del 50% de hace 20 años. Por otro lado, no solamente es la sobrepesca y la actividad pesquera lo que produce alteración en el ecosistema, también es la contaminación, son los otros usuarios, los otros actores, las ciudades, los desagües. Es, de alguna forma, el turismo, las actividades, cada vez los ecosistemas reciben más actividades, hay más usuarios que se benefician del ecosistema. Y obviamente el resultado de toda esta actividad, como desemboca, es una degradación, en una disminución de la calidad de los ecosistemas costeros y una disminución de recursos. Ante esta situación, si queremos promover un cambio en el sector pesquero, ¿no? Hacia modelos de la hacia modelos sostenibles. Bueno, ¿qué actitudes encontramos en el pescador? Bueno, encontramos actitud pesimista en principio. Es decir, realmente no hay inspiraciones de futuro, no podemos hacer nada. Esta actitud es muy frecuente y se escucha con mucha asiduidad. Hay escasas alternativas económicas, como dije, ¿no? Luego encontramos una situación anómica, es decir, ante esta situación, como prácticamente no hay mucho que hacer y no sabemos cómo arreglarlo, bueno, yo voy a hacer todo lo que pueda para beneficiarme personalmente. Y la regla se rompe fácilmente. Es muy fácil romper una regla, sin ser visto, sin ser percibido. Luego hay una actitud autocrítica también. Decía un patrón mayor de una cofradía de pescadores, ¿no?, que le daría vergüenza pasar a la historia como aquella generación que esquilmó los recursos y que impidió que su hijo o su nieto pudiera algún día, el día de mañana, también dedicarse a la pesca. Hay reacciones como estas, y hay reacciones también un poco que plantean, oye, nosotros tenemos algo de culpa los pescadores, pero no la tenemos toda, la administración también tiene la culpa en parte. Estamos intentando de alguna forma ya compartiendo responsabilidades de la situación actual en la que se encuentran los ecosistemas. Los otros usuarios, claro, parte de la sociedad también tiene una parte de responsabilidad. Pero luego hay una reacción, hay una actitud también más proactiva. Hay que hacer algo. Y en esta actitud es donde hay que ubicarse. Y es donde hay que entender de alguna forma los procesos de cambio en el sector pesquero como actores principales del ecosistema costero, del ecosistema marino. Lira es una de esas comunidades que ha reaccionado proactivamente, ha reaccionado desde el año 2000 aproximadamente, en un proceso de hay que hacer algo, hay que hacer algo. Entonces es una pequeña comunidad, está en la Costa de la Muerte, cuenta con una población de 1.050 habitantes aproximadamente, de los cuales el 35% de la población activa depende directamente de la pesca. Hay que pensar que en Lira, hace cosa de también de 20 años, vivían de la pesca el 60% de la población activa. Esta es una panorámica de Lira, parcial, obviamente, y forma parte también, digamos, el espacio que estáis viendo es parte de la reserva que se ha creado. Bueno, ¿cómo se plantea entonces los procesos de cambio, la implicación de un actor principal, insisto, que como son los pescadores, en todos los proyectos, en todos los programas de gestión ambiental, de gestión de recursos pesqueros, de gestión, cómo convertir a los pescadores en gestores ambientales, es lo que yo me pregunto. ¿Cómo hacer participar, cómo hacer que los pescadores sean conscientes de su papel y cómo convertirlos, no ahora, lógicamente, pero sí, en un plazo relativamente, bueno, pero esperemos que corto, en gestores ambientales? Entonces, el enfoque sistémico lo que plantea, visto los problemas que he comentado antes, entonces a esos tipos de problemas no se le puede dar una solución para cada problema. La creación de áreas marinas protegidas no es una solución definitiva para conservar el mar. Sobre todo no es una solución si no tenemos a pescadores concienciados, ¿no?, de la situación, de su papel en la conservación de los recursos. Entonces, si el problema fundamental que tenían los pescadores y siguen teniendo de alguna forma es la venta de los productos, porque la comercialización genera grandes problemas, y para mí es uno de los causantes de alguna forma de los impactos ambientales de los ecosistemas costeros, hay que dar una prioridad al tema de la comercialización. Hay que convertir a los pescadores en comercializadores directos. ¿Por qué? Porque la lógica de la comercialización, la demanda de los productos pesqueros es infinita y va a pedir producto allá donde se encuentre el producto. Y los pescadores actúan como recolectores. Los pescadores venden todo. Y de alguna forma, eso también lo vemos en el comportamiento de los precios de las lonjas. Es decir, nosotros vemos que los precios oscilan diariamente en la lonja. Y el pescador cuando va al mar no sabe cómo va a vender su producto pesquero. No tiene ni idea. Entonces, si no tienen idea sobre cómo va a venderlo, lo que hace racionalmente es intensificar su actividad pesquera, repercutiendo fundamentalmente, intentando compensar con el volumen el bajo precio al que puede ir su producto. Obviamente, eso genera un impacto también en el ecosistema marino e intensifica lo que se dice y favorece la sobrepesca. Entonces, se empezaron a diseñar una serie de proyectos que van dirigidos precisamente a restaurar, a reforzar la actitud del pescador. Noche en el Directo, que es una empresa de comunicación directa, el proyecto Mar de Vida, que se trata básicamente de poner en valor los aspectos positivos de la cultura pesquera, de la cultura pesquera artesanal, y transmitirlos, comunicarlos a la sociedad. Pensarán ustedes, pero la cultura pesquera tiene valores positivos, o tiene valores exóticos, tiene un valor positivo, uno, tiene dos valores al menos positivos por los que vale la pena luchar y vale la pena transmitir y comunicar. Por un lado, la escala de producción es pequeña, con pocos recursos puede vivir muchas familias, y la equidad, un criterio ético, una redistribución de los recursos, de la riqueza común, una riqueza de todo como son los recursos marinos, una redistribución mucho más equitativa. Es, por lo tanto, un modelo de producción, un sistema de producción que hay que transmitir y comunicar al resto de la sociedad. ¿Cómo se lo comunica? A través básicamente de dos proyectos, turismo pesquero y un proyecto de educación centrado en los niños, en los futuros consumidores, en los futuros ciudadanos. Hemos creado también una fundación para que los pescadores tuvieran otro sombrero, no solamente una cofradía, para que fueran más ágiles a través de esta entidad, de esta institución, y presentarse no solamente a la administración, sino también a otras entidades de las que puede también recibir apoyo. Hemos creado también una red de comunidades pesqueras por el desarrollo sostenible. ¿Qué hemos hecho? Sencillamente hemos seleccionado aquellas comunidades en el mundo, en Latinoamérica fundamentalmente, y en Europa, que están haciendo cosas no solamente de palabra, de labia, de intenciones, que están haciendo cosas no solamente porque es una oportunidad para coger fondos públicos y de alguna forma, bueno, pues hacer cosas para maquillar un poco la imagen de la cofradía. Estamos seleccionando a 4 o 5 comunidades que son modélicas porque han hecho algo, porque sobre todo pueden demostrar que lo han hecho a través de sus proyectos, y tratar de alguna forma en esa red de colaboración mutua, de ánimo mutuo, digamos, constituir en cierto modo un espejo, un horizonte, para aquellas otras comunidades del mundo, Latinoamérica, Asia, que no tienen referente, no tienen camino por el que seguir. Y obviamente hemos también un poco iniciado un proceso de creación de reserva marina protegida, ¿no?, que es un poco lo que motiva esta presencia aquí. Empezamos en el año 2003, voy pensando en los pescadores cuando comunico esto. Y terminamos en el 2007 con la aprobación del decreto por parte de la Administración Autonómica de la aprobación de la reserva. La motivación, pues todos los problemas que hemos comentado antes, pero digamos ya localizados en un ámbito concreto, en el ámbito precisamente del que los pescadores habían, digamos, identificado como potencial reserva: contaminación, alteración mecánica, etcétera, etcétera. El camino, bueno, pues el camino, los modelos de desarrollo sostenibles emergentes, ¿verdad? Que puede sonar, o sea, ni es retórica, ni es utopía, ni son palabras vacías. Es decir, hay que llenar realmente de contenido y demostrar la viabilidad de estos modelos. Y eso es lo más difícil. Pero además, no solamente mostrar una viabilidad económica, sino mostrar una viabilidad también social y ambiental. Si no incardinamos las tres variables, difícilmente no podemos hablar de sostenibilidad. La sostenibilidad, como decía alguien, también es poesía. Vamos a convertir los pescadores, de alguna forma, en individuos más conscientes de su papel en la gestión de los recursos pesqueros. Entonces, la metodología es interna, digamos que tiene dos fases la metodología. O sea, en principio hay un inductor de la importancia de crear la reserva, ¿eh?, y el papel que podía tener la reserva en el futuro de la comunidad. Digamos que ese inductor, digamos, yo actué como inductor de ese proceso. Tiene que haber un inductor, porque la idea de reserva ya está en el mercado. La idea de reserva se vende de muchas formas. pero hay que pensar en el concepto de reserva desde el punto de vista de interés pesquero, de interés de los pescadores, no de interés de las ONGs, no de interés de la administración para publicitarla, que hay muchas reservas, no de interés de otros usuarios, sino de interés de los pescadores, que son quienes dependen, van a depender de él. Entonces, en la metodología que diseñé, digamos, hay una fase interna que ha sido un trabajo, digamos, exclusivamente con la cofradía, ha sido un trabajo interno con la cofradía, ha sido un trabajo discreto, ¿no? Y luego ha habido una fase externa de comunicación desde la cofradía hacia la sociedad. El plan, se trazó un plan de acción dentro de la parte interna, implementando mediante metodologías tipo participativo. El objetivo era provocar que los pescadores se involucren al máximo en todas las fases del proceso, y la finalidad era generar en ellos una legitimación, esto es muy importante, una legitimación de la autoría del producto final. Las áreas, las reservas marinas de las que nos hablan, son reservas diseñadas por una universidad, por unos biólogos, ¿no?, por unos técnicos, en base a criterios estrictamente biológicos, pero son reservas marinas de interés pesquero. Y los pescadores no han participado en ningún momento en el diseño de estas reservas. En ningún momento. De cierto modo, ni los pescadores han solicitado, salvo el caso de Fornells, a través del Patrón Mayor, ¿no?, una reserva marina. Directamente. Ojalá el sector pesquero fuera tan receptivo y tan, digamos, viera las cosas tan claras, ¿no?, para ir solicitando. El pescador no solicita esto. Me están diciendo que tengo 5 minutos nada más. Bueno, bien, y una fase externa. El enfoque era participativo, digamos que la transparencia, la participación de todo el proceso al interior de la cofradía era un principio clave. Fue necesario diseñar una serie de actividades para saber hasta qué punto la cofradía de pescadores estaba convencida realmente de la necesidad de una reserva, y de alguna forma en las prácticas y en las estrategias que se plantearon, la cofradía ratificó el deseo de crear una reserva. Se creó una comisión de trabajo al interior de la cofradía, seleccionada, digamos, en asamblea, que representaba a todas las partes de la pesca, y se empezamos a trabajar con ese grupo de trabajo interno de la cofradía, en base a una serie de protocolo interno, como es selección del espacio marino, el tamaño, la zonificación, la gestión, o sea, ¿a qué están dispuestos a renunciar los pescadores a la hora de crear una reserva? Se trató el tema de la vigilancia, los puntos de control, la ratificación, al final hubo una propuesta final que se llevó a asamblea, se ratificó, y luego se propuso la administración. Gran parte de todos estos criterios realmente se construyeron en base al conocimiento ecológico tradicional de los pescadores. Y de alguna forma, el resultado de la reserva, con dos reservas integrales, es el resultado de lo que los pescadores quieren. Tiene aproximadamente 2.000 hectáreas, muy muy grande, pero ya estamos hablando de la creación de una reserva de la cofradía de Alado y de la creación de una reserva de la cofradía de Alado, de Muros, y generar una red, ampliar, digamos, ese espacio. Cuanto más grande es lo que existe el espacio, mayores posibilidades de regeneración. Se creó, hay una cuestión importantísima, el órgano de gestión creado para gestionar esta reserva es paritario. 4 representantes de la administración y 4 representantes del sector. Ese es un parte, digamos, una de las fortalezas que tiene también esta reserva, que el sector, la cofradía de Lira, va a participar en la misma mesa que la administración, en igualdad, para decidir cómo gestionar, qué querer, cómo administrar esos recursos. Y ahora viene, solamente son 5 minutos más, viene la parte más crítica. Hemos creado el diseño, hemos creado el escenario, pero ¿qué garantía tenemos de que los pescadores vayan a comportarse según las normas, las reglas que ellos mismos han participado en el diseño? Entonces, digamos, es el momento, la fase externa, de crear un escenario abierto y participativo, contando con gente que puede colaborar, puede ayudar en fortalecer de alguna forma ese punto que creemos que el éxito de una reserva depende siempre del comportamiento de los usuarios. Ahí está ADENA, está obviamente también la administración del sector pesquero a través del órgano de gestión, estamos nosotros, la Fundación Oxenel, la universidad, básicamente en todo lo que es el monitoreo, la evaluación de recursos y monitoreo biológico de los recursos de la reserva y futuras organizaciones. Realmente se crea en torno a las cofradías una comunidad de intereses en torno a la pesca artesana. Hay nuevos socios que están interesados en colaborar con las cofradías. Las cofradías, el papel del pescador empieza a ser radicalmente distinto y hay un puente entre el sector pesquero y sociedad. Lo que tenemos que hacer entre todos si queremos tener realmente un entorno marino bien gestionado, no solamente es crear buenas reservas, no solamente es llenar el mar de pequeñas manchas, de pequeños paraísos, es tener de alguna forma a productores responsables, en contacto y en compromiso con el resto de la sociedad. Mientras no planteemos eso, digamos que es muy difícil plantear la reserva como la única solución para la conservación de los recursos pesqueros. Y el pescador tiene mucho que decir. Es más, y solamente con esto termino, el diseño de la reserva no fue diseñada por los biólogos, fue diseñada por los propios pescadores. A raíz de todo este proceso, no solamente el IRA se ha creado una reserva, estamos ahora creando con la misma metodología otra en Cedeira, y dos comunidades vecinas de IRA han solicitado iniciar otro proceso. De alguna forma, se trata de crear ejemplos que sean valiosos para otros. No la solución nunca termina de concluirse, pero sí crear ejemplos valiosos que puedan servir de faros para la sociedad y para otros pescadores. Gracias.
Creo que has cambiado los puntos esenciales muy bien y muy concretamente, que luego nos permitirán una mejor reflexión.